El dato IDEPUC. Hasta finales de febrero se registraron 89 conflictos socioambientales activos, según detalla el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Entre ellos se encuentra el caso de Las Bambas, cuyo reclamo de la comunidad de Fuerabamba fue registrado como nuevo caso en diciembre del 2018, cuestionando la reclasificación de la carretera que cruza el ex fundo Yavi Yavi como ruta nacional. Esto fue el dato IDEPUC.
Bueno, estamos en el segundo bloque de Amigos con Derechos. Yo soy Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada y estamos ahorita con dos nuevos invitados. Rolando Luca, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, y Giselle Guamaní, profesora de la Escuela de Gobierno PUC y consultora y asesora en procesos de paz y gestión de conflictos. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar aquí.
Gracias.
Entonces, bueno, en el bloque anterior hablamos un poquito hicimos una pequeña cronología del caso y una identificación de actores, ¿no? Los actores que suelen estar presentes en este tipo de conflictos son el Estado, las empresas y las comunidades afectadas, ¿no? Las comunidades afectadas slash beneficiadas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá un poquito es, esto no es un conflicto nuevo, ¿no? O sea, digamos, la Defensoría del Pueblo, como acabamos de escuchar en el dato, lo incluyó dentro de uno de los 89 conflictos socioambientales activos, según su último reporte. Y bueno, si bien entró al registro de la Defensoría en diciembre, el de Las Bambas no es un conflicto nuevo. Ya nos han contado José de Chávez y Javier Torres que tiene una bastante antigüedad. ¿Y por qué ha recrudecido ahora? Bueno, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido el tema de la carretera. Lo que nos lleva a una reflexión. ¿Cuál es el rol del Estado en cuanto a los derechos de las comunidades frente a las empresas, ¿no? Yo tengo una teoría que les comentaba fuera de micros, ¿no? Que en ocasiones las empresas llegan a comunidades donde el Estado no ha llegado o donde la presencia del Estado es muy pequeña, es somera. Entonces, lo que hace el Estado es aprovechar para que las empresas pues terminen de cumplir, llenen los vacíos que el Estado no ha podido llenar. Y tal vez por eso es que las empresas tienen facilidades por sobre las comunidades. No sé, me equivoco, estoy siendo muy fatalista.
Gracias. O sea, en la práctica, ¿no? Se ha dado de que el Estado, por no llegar a determinadas zonas o llegar someramente, como me estás poniendo, ha dejado que las empresas de alguna manera llenen ese vacío, ¿no? Y en algunas obligaciones que tiene el Estado, la empresa ha reemplazado en esas funciones al Estado. Ahora, la pregunta es solamente un tema peruano? Yo recuerdo haber entrevistado a varios funcionarios que precisamente en el tema de conflictos, cuando les decía, y frente a un conflicto, ¿cuál es el rol? Tenían una perspectiva de que era un tema de privados, ¿no? Y esta idea de que el Estado, frente a los conflictos y con empresas, tiene que cumplir un rol, ha ido evolucionando, ha ido madurando. Yo creo que el país, nuestro país, Perú, con su normativa que sacó en el año 2011 y luego progresivamente en los siguientes años puso, ¿no?, en sus lineamientos el rol del Estado frente a los conflictos, tanto como de garante de derechos, mediador o negociador. Ahora, esto está en el papel, ¿no? En la práctica, yo creo que el enfoque de muchos funcionarios, tanto del Estado a nivel nacional como al nivel local, falta madurar, falta entender que la empresa tiene un rol, el Estado también tiene un rol, pero que cuando se trata de temas de conflictos, o sea, la colaboración entre todos los actores, inclusive actores de sociedad civil, ONGs, entidades sociales que tienen reputación, todos tienen que sumar para que los procesos sean mejor llevados, se sostengan, sean procesos fuertes. Entonces, pareciera que en nuestro país hay como esa tendencia de pensar que la gestión de conflictos es monopólica o solo pertenece al gobierno y los funcionarios tienen que cumplir un rol en ese contexto. Pero cuando hablamos de paz, cuando hablamos de diálogo, en realidad le corresponde a todos los actores en la sociedad civil poner el hombro, sumar esfuerzos, colaborar desde el espacio y el rol que tiene y poner también a disponibilidad, ¿no?, de los actores que están facilitando, poner a disponibilidad los recursos que tienen disponibles. Uh-huh. Entonces yo creo que un poco el problema ha sido cómo cambiar el paradigma, ¿no?, entre primero los conflictos no son un tema, no tienen un aspecto público y por tanto yo he estado, no intervengo, a luego a este otro paradigma de yo he estado, es mi competencia y nadie más entre, ¿no? A cambiar a un paradigma en el cual cuando estamos hablando de la paz, de poner las bases, ¿no?, de una cultura de paz que no sea solamente la cesación del enfrentamiento, sino de estructuras y condiciones que sean inclusivas, participativas, yo veo ahí de que todavía falta cambiar el enfoque y mirar la paz como algo activo, algo que tiene que ver con los derechos, el respeto uh-huh. a los derechos de las personas. Entonces, de alguna manera, en el primer paradigma estaba la idea de que la empresa o los privados negocian, ¿no?, en forma privada y a veces queda ahí, he visto en varios casos como que hay una especie de rezago, una confusión, porque muchas veces hay temas que son públicos, por el tema ambiental, el desarrollo también es un tema público que tiene que ver con determinados funcionarios o determinadas entidades del Estado que tienen que facilitar, orientar, dirigir el desarrollo a partir de diferentes instrumentos que tenemos en nuestro país. O sea, esos son también temas públicos. Uh-huh. Y el Estado no puede estar de observador, sino tiene que ser una parte activa, tiene que ser un facilitador. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, el rol del Estado como que se entiende, no es un tema de privados, y no es un tema de privados lo ambiental, no es un tema de privados el desarrollo, no es un tema de privados el tema de derechos. Uh-huh. Entonces, creo que nos falta, ¿no?, caminar un poco más en esa senda de ver cómo en los conflictos tiene efectivamente un rol muy activo que cumplir el Estado, y para ello no basta la intuición, no basta la buena voluntad, no es suficiente, ¿no?, el tener el criterio de por acá se hace. Hay toda una casuística de por lo menos 50 años de profesionales que trabajan en el campo de la transformación de conflictos. Casuística, prácticas, enseñanzas que se pueden sacar de todas estas experiencias, y que por lo menos, por supuesto no es una ciencia exacta, pero sí hay recomendaciones sobre cómo preparar los procesos, qué tipo de acciones van a generar o van a agudizar un proceso de conflicto, y por tanto cuáles son algunos de los abanicos de herramientas o de procesos que han sido más o menos exitosos en otros contextos, ¿no?
Uh-huh. Y yo creo que en ese marco de analizar el abanico de conflictos y de herramientas exitosas, creo que la Defensoría tiene una experiencia importante que compartir, ¿no?
Sí, justamente nos dimos cuenta de eso en el año 2013 y empezamos a elaborar una política institucional en la materia. En ese momento no habían capacidades institucionales en el gobierno. Lo que había era una pequeña unidad de crisis en el Ministerio del Interior que justamente reaccionaba cuando los enfrentamientos ya se habían presentado, ¿no? Uh-huh. Y había como salir de esa
Pero
situación.
Era reactiva.
Sí, efectivamente reactiva. La conflictividad social en el Perú empieza a convertirse en un problema importante cuando afecta a derechos fundamentales, uh-huh. empiezan a morir personas en los enfrentamientos con la policía. Además, se empiezan a frustrar algunos proyectos importantes que implican desarrollo para el país, y también vemos que las reacciones violentas van dejando como lección que solo a través de la toma de la carretera es posible ser escuchado. Es decir, la cultura de diálogo se ve de algún modo debilitada o limitada en su expansión, en su crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, uno puede observar que hay algunas causas generales que revelarían por qué la conflictividad se convirtió en tan frecuente, tan intensa en el país, incluso con repercusiones políticas capaces de derribar consejos de ministros, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, creo que la expansión del mercado ha sido un elemento importante a tomar en cuenta. Es decir, cuando el mercado se expande a raíz de el incremento sustantivo del precio de los minerales en un marco jurídico que efectivamente atraía las inversiones. se encuentran en el terreno actores muy distintos. Una compañía minera transnacional con estándares ultramodernos versus economías tradicionales sustentadas en el agua, la tierra, el bosque, ¿no? Y esas diferencias no fueron adecuadamente tratadas por el Estado, que debió convertirse rápidamente en el factor de equilibrio, uh-huh. ¿No es cierto? Lo segundo es que justamente en relación al Estado lo que uno descubre es que no nos hemos preocupado por fortalecer la institucionalidad. Esto que se habla tanto, ¿no es cierto? Hemos pasado por una etapa en la que el crecimiento económico nos ha llenado los ojos y por consiguiente las reformas estaban orientadas al mercado, pero no orientadas al fortalecimiento institucional. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a reformar la administración de justicia. Muchos de estos problemas que se discuten ahora en las Bambas tienen trascendencia jurídica y su lugar son los procedimientos judiciales. Tendrían que serlo en un Estado moderno, reformado. Las reformas políticas que demoradamente empiezan a discutirse, ¿no es cierto? Porque hay un problema de representación en muchos de estos lugares. Es decir, los comuneros no se sienten adecuadamente representados ni por sus congresistas, ni tampoco por sus alcaldes, ni por sus gobernadores regionales, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces hay una crisis de representación que tiene que ser resuelta con reformas, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, la reforma de la administración misma, de la administración pública. Los procedimientos son lentos, son opacos, las comunidades, en este caso particular, por ejemplo, no sienten que tienen toda la información sobre la mesa, ¿no? Entonces, en ese contexto y analizando bien de dónde proviene esto, es que la Defensoría apuntó a, primero, organicémonos para recoger buena información, porque no sabemos qué está pasando. Y tú has mencionado el caso de ILAVE. Uh-huh. Entonces, la pregunta que nos hicimos, porque estuvimos en ILAVE, la pregunta que nos hicimos inmediatamente, ¿cuántos otros ILAVEs habrán en el Perú que no lo sabemos, pero que están ahí en una situación de latencia y que pueden convertirse en problemas muy grandes, ¿no es cierto? Y el Estado no lo sabe, porque no está en la centralidad del poder, porque los medios tampoco informan sobre lo que está pasando en un pueblo recóndito del Perú, ¿no? Entonces, lo primero, y en realidad cualquier oficina de diálogo, de prevención de conflictos, se estructura sobre la base de un sistema de gestión de la información. Claro. Y eso no había en el Perú. Entonces, nosotros empezamos a gestionar la información y a sacar nuestros reportes. Y de esos 60 casos que publicamos en el primer reporte pequeño, artesanal, que sacamos en marzo del 2014, a un documento mucho más completo, de más de 100 páginas, sofisticado, con bastante información, ¿no es cierto? Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y ahora hemos llegado en el 2010.
Y muchos conflictos.
Así es. Y en el 2010 llegaron a 260 casos. Hemos bajado a 180 o 179. Estamos terminando de procesar la información actualmente para el siguiente reporte. Entonces, no es que el Estado no haya hecho nada en este tiempo. O sea, desde el 2003 a la fecha, uno puede ver quizá el punto más alto de gestión de conflictos desde el gobierno y ha sido la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad.
De la PCM.
No con lo de la PCM, con los recursos. Estoy hablando del gobierno, ¿no es uh-huh. cierto?
Okay,
pero también en el Ministerio del Ambiente se creó SENACE para revisar los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados. Y ahora hay una ley de adelanto social que lamentablemente no se está tomando en cuenta porque tiene un fondo diminuto de 50 millones que no alcanza, ¿no?
A ver, vamos a un corte y regresamos con esta ley de adelanto social en la que sería bueno profundizar.
¿Buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC.
Estamos otra vez aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y estamos con Rolando Luque y Giselle Guamaní. Antes de la pausa, Rolando nos estaba explicando, nos estaba hablando de la importancia de la ley de adelanto social. No sé si nos podrías explicar brevemente de qué va esta ley.
Sí, es una ley pensada justamente para que el Estado cumpla con sus responsabilidades y cree las mejores condiciones de recepción para la inversión. Uh-huh. Porque, como se ha señalado, allí donde no hay Estado, la comunidad, el pueblo indígena, voltea la mirada hacia la empresa y le pide a la empresa aquello que en realidad es responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Entonces, la ley de adelanto social implica que antes de que la empresa pueda cumplir con pagar los impuestos, etcétera, de los que se puede echar mano para el desarrollo de la zona, el Estado se adelanta y cumple en esa zona con, de manera preferente, con educación, con salud, con infraestructura, con seguridad, ¿no? Y de esa manera crea estas condiciones que son favorables para que enseguida la empresa pueda invertir, ¿no? Uh-huh.
Entonces la empresa ya tendría otra responsabilidad.
Efectivamente, entonces uno le puede pedir un plus a la empresa, ¿no? Y eso es una ganancia también para la comunidad. Uh-huh. Y además porque la empresa le interesa también desarrollar unas relaciones lo más amistosas, previsibles posible, porque de por medio está su propia inversión.
Claro, y se me ocurre que con esta ley de adelanto social también, por lo que tú dices, se desprende de las empresas cambiarían un poco su modo de relacionarse con las comunidades, ¿no? O sea, tendrían otras responsabilidades, tendrían, las comunidades ya no lo verían como ellos son los que me tienen que sacar de este lugar en el que me tiene el Estado, porque lamentablemente muchas de las zonas más ricas del Perú, o sea, más ricas en el tema de explotación de recursos, son las zonas más pobres. Entonces, y la ausencia del Estado es notoria, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impulsar un poco esta ley de adelanto social? O sea, ¿cómo podemos poner un poco más el ojo en su cumplimiento? Buscando, ¿no?, cambiar un poco el modus operandi de las empresas, ¿no? La forma en la que las comunidades ven a las empresas, cómo se relacionan con ellas, o sea, ¿qué es lo que nos falta para empujarlo?
Bueno, yo creo que las empresas tienen un rol que cumplir, ¿no? Y haciendo la especificación de que no deberían reemplazar al Estado.
Uh-huh.
Pero sí cumplir con todas las obligaciones que tienen, sobre todo los compromisos que hacen con las comunidades. Vemos que además las empresas con las nuevas desarrollos en lo que es las responsabilidades de las empresas con respecto a los derechos humanos, vemos que las empresas, o por lo menos en ciertos sectores, se están mirando con cuidado sobre cuál es el rol de la empresa con respecto a respetar, uh-huh, remediar, ¿no?, y quizás también inclusive promover, ¿no?, los derechos humanos. Entonces, estamos viendo de que efectivamente varias casas matrices, ¿no?, de grandes empresas están firmando estas pautas, estos lineamientos, estos principios voluntarios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos para que tengan la diligencia debida con respecto a una serie de cuidados que tiene que tener en temas ambientales, en temas sociales, en temas laborales, ¿no? Pero también en estos principios dicen, en este marco, que si la empresa por A o B falta, hace algún tipo de impacto, ¿no?, debe tener los mecanismos para poder responder a esa situación. Uh-huh. Es decir, debe tener mecanismos de queja, mecanismos de resolución de conflictos, debe tener todas unas capacidades para poder hacer frente a aquellas acciones que son de su responsabilidad. Uh-huh. Entonces, con este nuevo marco de los principios rectores de empresas y derechos humanos, las empresas ya ahora no pueden estar en una situación de no que el Estado lo haga, no es responsabilidad del Estado, es decir, la empresa ahora tiene que tener planes, tiene que prever, ¿no?, posibles impactos, tiene que prever también todos los mecanismos para poder remediar, reducir los riesgos, y si esto puede ocurrir a través de su institucionalidad, sus mecanismos para manejo de conflictos, tiene que poder responder a tiempo. Uh-huh. Entonces, eso da otro perfil a las empresas para poder trabajar e inclusive prevenir los conflictos que pueden estar ellos generando. Entonces, otro aspecto que considero importante es cómo cambian las empresas de este modelo también de negociación bilateral entre comunidad y empresa, que muchas veces a pedido también de las mismas comunidades decían, no, mejor que no entre el Estado porque seguramente el alcalde local va a querer una parte, ¿no? Y era como una manera un poco perversa de entender para qué están negociando, ¿no? Y cómo esa negociación encaja en todo caso con los planes de desarrollo que deberían tener, ¿no?, a nivel distrital, provincial. Entonces, creo que varias de las mejores prácticas en el Perú tienen que ver con estos espacios de concertación en los cuales las empresas han visto que su rol no es reemplazar al Estado, su rol no es cargar todo el desarrollo sobre sí mismo, sino más bien su rol es aportar como un actor, ¿no?, económico importante en determinadas zonas a la suma de esfuerzos, sinergia con otros actores en la sociedad civil. Ese, por ejemplo, es uno de los modelos que son más sostenibles, más exitosos en el Perú y también en otras partes, ¿no?
¿Pero aquí en el Perú se ha aplicado ese modelo?
Sí, hay varias mesas que han buscado trabajar el desarrollo desde esa perspectiva, ¿no?
Tenemos un registro del... O sea, no precisamente un registro de cuántas veces se ha aplicado, ¿no?, sino un registro de buenas prácticas en caso de resolución de conflictos.
Hay esfuerzos importantes, pero es un poco difícil encontrar un ejemplo redondo para decir, bueno, aquí efectivamente hubo una empresa o hay una empresa que ha demostrado totalmente de que este modelo puede funcionar, ¿no? Siempre hay alguno que otro inconveniente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el 80% de las actividades económicas en el Perú están en manos privadas, ¿no es cierto? Desde transnacionales hasta microempresas. Pero el Estado soberanamente decidió eso. Le ha transferido a los privados la capacidad de mover la economía y transformarla en riqueza, ¿no? Sin embargo, hay un rol del Estado importantísimo, que es el de qué hacemos con esa riqueza que se genera. El pago de los tributos, el canon, las regalías, cómo se está utilizando. Entonces, cuando uno hace un análisis un poco más detallado de qué suerte ha corrido estos ingresos extraordinarios de dinero, solo para ponerte un ejemplo, el 2003 los ingresos eran más o menos entre canon, regalías, derechos de vigencia, 300 millones de soles. El 2012 llegó a 5.500 millones de transferencias a gobiernos regionales y locales. Es decir, se trata de cantidades extraordinarias que de pronto entran a un aparato estatal que no está preparado para manejar presupuestos gigantescos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el dinero? El dinero o se pierde en actos de corrupción o se gasta en obra superflua, y de eso hay ejemplos a lo largo de todo el territorio nacional.
Sí, 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 hay muchísimos de los cuales nos reímos, ¿no? El monumento a la Oca, el monumento a no sé qué.
Sí, sí.
El sombrero.
Claro, nos reímos pero detrás
hecho,
de eso, ¿no?, hay una cantidad de dinero que no ha sido invertida en agua, en desagüe, que no ha sido invertida en educación, en salud, ¿no es cierto? O también el dinero se queda en el banco porque no hay capacidad para elaborar buenos proyectos, entre otras razones porque ha llegado a una municipalidad pequeña con muy pocos funcionarios, la mayoría de ellos no especializados en hacer proyectos de inversión de los estándares que se exigen en el nivel central, ¿no es cierto? Entonces, esa es una trampa de la que tenemos que salir, pero para salir de ahí se necesita también el concurso de la empresa. Esto de la industria extractiva no es solo un negocio, es una oportunidad de desarrollo para millones de personas y hay que verlo de esa manera, y la empresa tiene que proyectarse a la comunidad para ser un socio con la comunidad, no limitarse únicamente, ya pagué mis impuestos y por consiguiente no volteen a mirarme.
Ya para cerrar voy a jalar una pregunta, ¿no?, voy a jalar una idea que salió en el primer bloque con nuestros otros invitados, ¿no? Es la primera vez que hay un punto de equilibrio en cuanto a la empresa, el Estado y la comunidad, porque ninguno está en contra de la extracción, ¿no? Todos están de acuerdo con la actividad minera en el lugar. Las demandas son otras. Entonces, teniendo en base este punto de acuerdo, ¿cómo podemos hacer? Porque se han cometido errores de todos lados, ¿no? De los actores, de los tres actores. Entonces, para cerrar este bloque y este programa, ¿cómo podemos hacer qué errores se tienen que corregir? ¿Cómo tenemos que corregir los errores que se han cometido? Una consultoría gratuita para el Estado, ¿no?
Bueno, ahí podríamos ver muchas cosas, ¿no? O sea, hay temas de incumplimiento de acuerdos, y ahí le voy a dejar el tema para Orlando. Hay todo un tema ahí, pequeñas bombas de tiempo, ¿no? En el sentido de acuerdos que han sido transferidos de la empresa anterior, y hay una serie de puntos que están todavía no cumplidos. También acuerdos firmados con la empresa actual, que también tiene un nivel de incumplimiento y sobre todo la calidad de los cumplimientos muy, muy débil. Y también hay una serie de promesas hechas por el gobierno, un poco como para destrabar o promover un espacio, ¿no? Un ambiente más relajado, más adecuado. Y también hay varios incumplimientos en ese sentido, como por ejemplo el plan de desarrollo provincial, ¿no? Que estuvo el presidente Vizcarra involucrado en eso. Entonces, hay como una serie de ahí nomás la lista de pendientes que necesitan verse de una manera mucho más, más sistemática. El segundo punto tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades, con el Estado y con la empresa, ¿no? Y ahí creo que entra, creo que este conflicto de las bambas de alguna manera devela nuestros prejuicios, nuestro racismo, nuestras ideas, ¿no? En esta relación de verticalidad con las comunidades, que no ayuda al conflicto, al contrario, lo agrava, ¿no? Entonces creo que todavía a nivel de sociedad refleja mucho la poca sensibilidad, la limitada competencia cultural que tenemos para poder ver al otro y decirle, pero ¿de qué se quejan? No entender, no mirar o escuchar más allá de lo que están pidiendo en sus demandas, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con respeto, reconocimiento a su identidad, participación, escuchar, o sea, informárseles sobre los cambios. Y eso creo que tiene que ver con, en sí, con la relación que quieren establecer con las comunidades. Entonces ahí yo creo que hay una gran debilidad, todavía no dejamos las taras, ¿no? De tratar al otro con cierta...
Con respeto.
Sí, faro. ¿No? Es lo que nos falta, ¿no?
Básicamente con respeto.
Creo que hay algunos avances, por ejemplo, en ese conflicto hay este consenso que se necesita el diálogo. Todos los sectores están diciendo, hay coincidencia en eso. Otro tema de el no uso de la violencia, ¿no? Claro, cómo se traduce eso en la práctica, y ese es otro tema, pero creo que hay algunas cosas que hemos aprendido como país.
Ok, para cerrar.
Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que en la dimensión de la organización del Estado y de su respuesta frente a la conflictividad, no hemos terminado de discutir, creo, cuál es ese sistema de prevención y gestión de conflictos sociales. ¿No es cierto? Se han ensayado varias formas, desde pequeñas unidades, recuerdo el 2005, 2006, como decía, quizá la expresión más alta y más completa del trabajo se hizo con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, pero después se reemplazó esa oficina por una Secretaría de Gestión Social y Diálogo, parte del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Sí. Han pasado poco más de 2 años y creo que sería muy conveniente, no voy a dar mi opinión en este momento, pero sí es bueno hacer una evaluación de cómo ha funcionado el viceministerio. ¿Se ha estado concentrado en las atribuciones que se le habían dado o más bien ha terminado dominado por la conflictividad social? ¿No es cierto? Ese es un punto que me parece importante. Ahora, si uno no tiene un sistema de prevención y gestión, lo que sí está obligado es a funcionar como un sistema. Y entonces llama la atención que hasta ahora, por ejemplo, la gestión de la información, que es tan importante y con que empecé mi intervención, no sea única e integral en el Estado, que cada quien se gestione su propia información. El diálogo intraestatal para articular mejor, coordinar mejor entre las entidades estatales, necesitaría también protocolos, ¿no es cierto?, para saber bien qué hace este, qué hace aquel. Y no vendría mal desarrollar una cultura de colaboración mucho mayor, ¿no es cierto? Porque los casos complejos, sea un conflicto o cualquier otro asunto complejo, solo se resuelven en tanto podamos colaborar en tanto salgas del metro cuadrado de tus intereses inmediatos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y puedas trascender hacia los otros actores y de esa manera abordar la complejidad desde todos sus puntos de vista.
Bueno, eso de salir del metro cuadrado de los intereses es un mensaje claro para los tres actores en este conflicto. Creo que es lo básico en el diálogo, ¿no? Por partir de nuestras diferencias, pero sin faltarle respeto al otro y teniendo ganas de escucharlo, de entenderlo, de conocer mejor su posición. Entonces, bueno, este fue Amigos con Derechos. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Giselle, por estar aquí. Espero que... Gracias por ayudarnos a esclarecer un poco más el tema y el rol de las empresas en el tema de derechos humanos. Y bueno, nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.